Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión para Tras la Noticia, mayo 5 del año 2020. Les habla su amiga Cari Roque, agradeciendo la linda sintonía que usted dispensa a este programa de lunes a viernes dentro de la isla y también en el exterior a través de las ondas de Radio Martí. Como siempre, conservando y guardando la distancia social y las regulaciones en el estudio, como asistencia técnica, Efraín García, en su casa como productor Miguel Sánchez y en la mía, pues Caridad Roque, para conversar de temas de actualidad que precisamente tienen muchísimo que ver con la situación que se ha presentado con relación a los submédicos en Sudáfrica. Y para hablar con él, pues tengo a mi primer invitado, el doctor Hugo Asha, director de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, doctor Asha.
Muy buenas tardes, Cari. Es siempre un placer. Estamos a su disposición.
Bien, me gustaría su evaluación porque se ha filtrado la información. Aparentemente el régimen de La Habana está bastante molesto, ya que Cuba cobrará a Sudáfrica más de 23 millones de dólares por venta de servicios médicos, y esto pues todo parece indicar, ¿no?, que el coronavirus, el COVID-19, pues sencillamente ha servido para volver a instaurar el programa que ha sido hasta condenado por las Naciones Unidas como una trata de médicos, de esclavos. En fin, me gustaría, usted tiene el artículo y me gustaría que usted me comentara sobre el mismo bajo su punto de vista. La solicitud gubernamental al Tesoro pide el equivalente de 23.393.000 dólares norteamericanos que serán usados para pagar los servicios sanitarios de Cuba, la estancia de los médicos en Sudáfrica, sin deslindar las cantidades destinadas por concepto. Esto de acuerdo con el portal News 24, donde pues se sabe que 217 profesionales y personal de apoyo llegaron a Sudáfrica el pasado 26 de abril. Deme su criterio hasta este punto.
Bueno, apreciada Cari, lo primero es que hasta que el COVID-19 golpea a escala global, usted sabe perfectamente de que a través de la labor no solamente de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, sino de otros activistas, se había logrado a escala global una reducción significativa de los países que aceptaban participar en el esquema de trata y tráfico de personas con tratamiento análogo a esclavitud, que con fines totalmente lucrativos el régimen de La Habana desarrollaba. De 77 países se redujo a 61, eso es un margen más que importante. Y lo más relevante en esta situación es el hecho de que se había logrado romper el celofán del mito a través del testimonio, de la palabra, de la documentación. Cuando hablo de la palabra me refiero al testimonio de los médicos que son obligados a este tipo de servicios, y se había desnudado la verdadera naturaleza de este esquema que, vuelvo a repetir, no es ni más ni menos que un esquema de trata y tráfico de personas con fines de lucro para el régimen. La respuesta ha sido de que aprovechando la emergencia del COVID-19, La Habana ha intentado una ofensiva diplomática a través de estas misiones para tratar de restablecerlas. No alcanza a compensar lo que ha perdido previamente, porque lógicamente el tamaño de misiones, como por ejemplo la de Mais Médicos en Brasil, eran gigantescas, proporcionaban más de $500 millones, apreciada Cari, de dólares al año al bolsillo de la élite del régimen en Cuba. Esta ofensiva, como usted sabe, empezó con el envío de contingentes primero a países europeos, Italia, España, Andorra, y ahora van hacia el África, a donde se reportan estos 200 médicos a Sudáfrica, pero el propio gobierno cubano se ha jactado de que tiene mil médicos en 22 países enviados por la emergencia, y en África resaltó a Togo, Cabo Verde y Angola. Creo que esta es una situación que debe preocupar desde el punto de vista de acudir primero por las vías diplomáticas, por las vías establecidas en derecho, para alertar a estos países de qué se trata este esquema. Después podemos discutir cuántos de estos médicos realmente son especialistas de área, cuántos de ellos no tienen una preparación suficiente para lidiar con una pandemia tan seria y se los está colocando en riesgo, y cuántos, lamentablemente, no son personal médico, sino que están dedicados a labores, como se ha probado y documentado, de vigilancia, inteligencia, contrainteligencia y subversión.
Bien, dentro de esas organizaciones está la que usted dirige, preside o es parte del miembro de dirección, que es la Fundación por los Derechos Humanos de Cuba, y también, pues indudablemente, otra organización no gubernamental, Archivo Cuba, que dirige la señora María Huerlao. Ahora, indudablemente aquí hay una realidad. Están molestos porque se filtró, y se filtró el compromiso. Indudablemente esto pone una vez más de manifiesto que existen fuentes dentro de Sudáfrica que posiblemente no estén muy de acuerdo con estos servicios brindados. Más aparte, Sudáfrica tiene una buena cantidad de estudiantes en Cuba, según tengo entendido, que están estudiando medicina. ¿Cuál es su criterio al respecto, doctor?
Bueno, esto habría que dividirlo como respuesta en dos, ¿no es cierto? Usted sabe que el partido de gobierno en Sudáfrica, el CNA, que en realidad en algún momento durante la Guerra Fría era parte de un movimiento subversivo, del cual hizo parte Nelson Mandela, y que tenía una cercanía enorme con Fidel Castro. Usted recordará también que Sudáfrica fue uno de los adversarios más enconados durante la Guerra Fría del régimen cubano, sobre todo en las operaciones militares en Angola. El CNA, en ese sentido, va más allá de una cuestión de conveniencia, es una cuestión de afinidad ideológica, y no es la primera vez que ha recibido misiones médicas. De hecho, es uno de los más constantes, si podemos llamar, clientes, porque vuelvo a repetir, esta es una transacción que envuelve ingentes cantidades de dinero. Eso nos levanta un interrogante dentro de esta primera situación. Cuando uno hace la suma de todo el dinero recaudado por el régimen, por concepto de las misiones médicas, uno tiene que preguntarse a dónde va ese dinero. Porque el discurso oficial que afirma que es para el mantenimiento, la mejoría y el aprovisionamiento del sistema de salud público de Cuba está claro por la evidencia documentada desde adentro de la isla que eso no sucede. Creo que ese es un interrogante válido que en algún momento deberá responderse con investigaciones específicas. En el segundo aspecto de lo que usted acaba de señalar, la formación de estudiantes extranjeros en Cuba es problemática desde el punto de vista del estándar profesional mínimo que los países de origen de esos mismos estudiantes requieren. Esto porque Cuba se ha convertido en una especie de usina de personal que recibe títulos formales en medicina, pero que cuando son sometidos a los exámenes de convalidación y competencia no reflejan en sus resultados una educación, vuelvo a reiterar, mínimamente equivalente a los estándares de sus países de origen. Y no es una cuestión que diga yo livianamente. Está la estadística, por ejemplo, de los, entre comillas, médicos titulados en Cuba que fueron a Chile, no pasaron los exámenes de requerimiento. Está el hecho de los médicos que fueron desde Bolivia a formarse en Cuba y que al regresar tampoco pudieron hacerlo. Y puedo seguir con un listado largo de países. Eso también es algo que debe ser evaluado porque deteriora las posibilidades reales de la salud pública en esos países cuando personal que no está adecuadamente formado retorna con propósitos que no son necesariamente los de la atención médica.
Ahora bien, me gustaría su reacción porque el presidente Donald Trump le ha dado a la mandataria interina de Bolivia, la señora Añel, todo su apoyo en la lucha que lleva adelante contra el COVID-19. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuál es su percepción al respecto de esta información que indudablemente ha sido pues parte de las noticias que estamos siguiendo con relación a esta pandemia?
Claro que sí. Primero que nada habría que decir de que todo apoyo que reciba Bolivia en este sentido, que sea sólido, que sea coherente, que sea creíble y que ayude a llenar las necesidades que esta emergencia ha creado, debe ser bienvenido. La llamada del presidente Trump a la presidenta Jeanine Áñez es loable, pero es aún más loable el anuncio de la donación de elementos desesperadamente necesarios en el sistema de salud público.
Correcto.
Y aquí, si usted me permite, yo quisiera señalar por qué. El régimen del señor Evo Morales Ayma tuvo 14 años de gestión con básicamente un poder omnímodo en el país. El resultado fue un sistema de salud pública totalmente deteriorado, depauperado y carente de las más elementales condiciones. ¿Por qué es esto relevante? Porque durante esos 14 años Bolivia recibió la mayor cantidad de su historia en ingresos por concepto de sus exportaciones en relación a productos como el gas, minerales, manufactura y agroindustria. ¿Dónde se fueron los cientos de billones que fueron recibidos? La respuesta es a los bolsillos de la corrupción, a los bolsillos de programas que, y esto se va a enganchar con la primera pregunta de esta conversación, de proyectos de, entre comillas, asistencia médica que terminaron con documentos demostrados en Bolivia de que, por ejemplo, de 703 médicos destacados en el país que le costaban 74 millones de dólares mínimo por año, solo 205 resultaron ser personal médico.
No, y se llegó a comprobar de una forma exhaustiva que estos supuestos médicos que estaban en Bolivia eran parte más bien de tines de provocación, que incluso cuando el propio Evo Morales tuvo que abandonar el país, pues se pudieron conocer múltiples detalles de cómo se manejó una determinada cantidad de estos elementos para la subversión y la manutención de la corrupción en el país. Así
Correcto.
Que me alegro mucho de que usted haya puesto en contexto para nuestra audiencia dentro de la isla de Cuba, usted que es una persona estudiosa, dedicada, miembro de directivo de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, reconocidísima organización, que ponga en perspectiva, y le doy las gracias al doctor Hugo Asha por este tiempo que le ha dedicado en la tarde de hoy a Tras la Noticia, y seguiremos en contacto con usted, doctor, para manejar estos temas y otros relacionados con la problemática cubana.
Será siempre un placer, apreciada Cari, y estaremos siempre a su disposición.
Gracias a usted. Y ahora me voy a la ciudad de La Habana, donde tengo vía telefónica a Eliana Hernández, periodista independiente, colaboradora de Cibercuba, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Buenas tardes, Liliana. Bienvenida a Tras la Noticia.
Buenas tardes.
Bien, vamos a conversar de algunas situaciones con relación a cómo está manejando el régimen castrista este tipo de pandemia, ¿no?, que tiene al mundo entero pues de cabeza, a todos nos tiene con una espada de Damocles, y que desde luego pues el gobierno cubano, el régimen castrista, de acuerdo a informes aparecidos en la prensa local de ese país, en el diario Granma y en Trabajadores, anunció que trabaja para que se produzcan las menores afectaciones a los trabajadores y a la población en general, pero las habrá. O sea, hay como ajustes económicos debido a la pandemia del COVID-19. Me gustaría, tú que estás allí, que eres periodista independiente, que tienes una red de información alrededor tuyo, que me hablaras un poquito de esto que advirtió Alejandro Gil Fernández, viceprimer ministro y titular de Economía. ¿Cómo fue que cayó la noticia y tu opinión al respecto?
Bueno, realmente, Cari, la noticia, no sé si estás hablando de la noticia que borraron primero del Granma y de Cuba Debate y que luego volvieron a reproducir.
Que de eso quiero hablar contigo porque fue muy significativo.
Ajá.
Pero bueno, esos temas, me adelantaste porque ese era otro tema que quería conversar contigo también. Alguna mano se metió por el camino, pero ahora respóndeme sobre estas afectaciones, porque nunca tienen buenas noticias, ¿no? Y esto, pues, indudablemente, vamos, dentro de una decena de medidas anunciadas por el ministro, están potenciar la producción agropecuaria, destinar recursos materiales y financieros en divisas, preferiblemente para producción de arroz, plátano, frijol, maíz, boniato, huevo, carne de cerdo, y por ahí sigue el listado. ¿Cómo lo ven ustedes hasta este punto? Porque no hay necesidad de que haya una pandemia. Estos son productos que se dan en el suelo cubano diariamente. Lo único que hay es que trabajarlos.
Exacto. Exacto, Cari. Yo la verdad es que no entiendo cómo estas medidas que quieren tomar ahora no las han tomado muchísimo antes, sabiendo la situación del país. El problema que tienen ellos aquí es que saben que si el campesino empieza a sembrar y tiene medios para hacerlo, se convierte en un ente económico, en una persona con dinero, la cual puede influenciar dentro de las decisiones que se puedan tomar en cierto modo dentro del país. Una persona con poder económico ya empieza a pensar en otras dimensiones, que es lo que ellos siempre han querido evitar con estas limitaciones que le han dado a los campesinos. ¿Qué pasa? Que ahora se ven en la obligación de darle esa libertad a estas personas para que puedan sembrar y para que puedan hacer cosas. Pero el problema es, a estas alturas, en las condiciones que está el país, ¿cómo lo van a lograr?
Porque ahora mismo, cuando tú dices cómo lo van a lograr, ¿a qué te refieres? ¿Hay rechazo? ¿Hay frustración? ¿Hay falta de confianza en la manipulación y en la corrupción, en el acopio, en la distribución? Explícame un poquitico cómo lo van a lograr, qué dimensiones alcanza.
Exacto, Cari. Son ya 61 años de limitaciones a este gremio, ¿no? De hecho, ahora mismo hay un grupo de campesinos que quieren llevar unas reformas y quieren llevar, no sé si estás enterada de eso, que se están agrupando para entregar ideas y exigirle al régimen que le den más libertad de producción y más libertad de acción dentro de dentro de su gremio, ¿no? Y con eso están exigiendo que les proporcionen o que se aparten lo que son estas inspecciones y estos inspectores que van a investigar en la finca las condiciones con las que trabajan y no les resuelven ningún problema, pero sí le exigen, están intentando salirse de todo esta burocracia para poder producir, para poder trabajar con libertad y con amplitud todo lo que tienen que, todas las necesidades que tienen que cubrir para poder tener una buena producción con respecto a este tipo de trabajo sobre sobre la siembra y demás.
Ahora me hablas de ese tema y me viene a la mente algo que me llama mucho la atención, porque Rodrigo Mamierca culpó al bloqueo de Estados Unidos, pero reconoció que es todavía limitada la acción proactiva del empresariado cubano. O sea, aquí hay una dicotomía, ¿no?, diría yo, entre lo que dijo Mamierca, porque que yo tenga entendido, el bloqueo, como ellos le llaman, que son las sanciones económicas impuestas por las razones que ya sabemos desde hace más de 60 años, no impide para nada que el cubano, el cultivador, pueda llevar adelante sus propias acciones de sembrar lo que quiera, de hacer hasta intercambio. Yo tengo boniato, tú tienes malanga, porque esos son productos que, como te reitero, no es necesario que haya una pandemia para que se implemente este plan de desarrollo económico social.
Así es, Cari. No sé si tú recuerdas que hubo una empresa norteamericana que quiso implantar aquí una fábrica de tractores agrícolas.
¿Cómo no lo recuerdo?
Ajá. Entonces, ¿qué pasó con eso? ¿Por qué no se permitió que existiera aquí con eso? Eso fue el régimen quien se negó a que esto sucediera aquí, que pudieran implantar estas fábricas de tractores agrícolas y venderle directamente al campesino. Fue el régimen quien impidió eso, no fue el embargo. ¿Por qué no se hizo?
Bueno, porque mira, hay una realidad. El problema es que mientras que esa economía esté controlada por el grupo de poder, ¿no?, que encabeza en este momento Díaz-Canel, yo diría más bien que esta pandemia ha servido para darse cuenta de que hay una temperatura social dentro del país que no tiene nada que ver con aspectos políticos, porque no creo que todos los campesinos ni sean opositores, son sencillamente campesinos que quieren para llevarlos adelante. Ileana, me queda un minuto para hacer la pausa. Te pido de favor que te quedes en línea y regreso contigo para conversar otros temas como la desaparición de todo esto que se habló y también, ¿no?, hombre, lo que Díaz-Canel dijo con relación al ataque a la embajada de Washington, de Cuba en Washington. Me voy a una pausa y regreso. Estoy con Ileana Hernández, periodista y colaboradora de Cibercuba.
En breve regresamos con Cari Roque tras la noticia. Radio Martí. El mundo. mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La situación del coronavirus es crítica y creo que lo hemos estado hablando desde el inicio, desde el mes de enero. Dije que esto iba a ser un virus que venía a quedarse, que íbamos a tener una pandemia, que íbamos a tener que pelear muy duro con él.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Jorge Martínez, epidemiólogo.
Este virus sobre todo no respeta, no importa el partido que sea, la ideología que sea, el estatus social que tenga. Vemos desde el Príncipe Carlos, Boris Johnson, o sea, personalidades con un gran estatus a nivel mundial, también tienen coronavirus. Las enfermedades infectocontagiosas regularmente no respetan ninguna barrera, para ella no existe nada, para ella todo el mundo es igual. Y eso es una de las cosas que debemos tener en cuenta, porque lo que no hagamos hoy por otros, mañana nos puede perjudicar a cada uno de nosotros. Y eso es una de las realidades que tenemos con el coronavirus. El panorama a nivel mundial, desgraciadamente, es un panorama bastante crítico, bastante fuerte, van a seguir aumentando los casos. Esto no va a parar hasta que no tengamos una vacuna efectiva, porque tampoco todavía tenemos un tratamiento efectivo, se están probando varias opciones, pero hasta que no tengamos una vacuna efectiva, hasta que no tengamos todas las opciones ya creadas, es que vamos a detener un poco el coronavirus. El coronavirus llegó para quedarse, quiero aclarar, o sea, el coronavirus posiblemente después lo veamos estacionario cada cierto tiempo porque regresa nuevamente a nosotros, pero el saber ya y aprender de él ahora, saber cómo se comporta, cómo actúa, es lo que en un futuro, cuando logremos erradicar la pandemia actual, podemos llegar a que no nos vuelva a llegar otra pandemia de coronavirus. Pero ahora no hemos llegado a la cima, todavía falta mucho más, desgraciadamente. Esto es un virus que todavía va a infectar a muchas personas más, van a adquirir coronavirus, y porque es altamente contagioso. O sea, el contagio es muy, muy alto, y muchas veces las personas a veces no mantienen todo el cuidado que hay que tener, sobre todo en países con menos recursos, y eso es una de las cosas que más preocupan, que puede hacer mucho daño en países con menos recursos que en países que tienen más recursos, por el problema de la higiene, el problema de los centros de salud, el problema de un diagnóstico a tiempo, el problema de hacer una epidemiología para que se mantenga aislado el coronavirus lo más que se puede. Y entonces son estas cosas las que están provocando que esta pandemia alcance magnitudes inclusive mucho más altas. Para evitar el contagio, esas son las únicas herramientas, la opción nosotros de mantener lo más aislado posible o contacto con otras personas. Aquellos que no están infectados, les voy a decir algo, no saben si están infectados. Esta es la preocupación real primero. No saben si están infectados. No saben si están infectados, pueden estar infectando a otros. Pero cuando digo otros, pueden ser sus padres, niños más pequeños de la casa. Y eso es una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta nosotros. Puede ser que no tengamos síntomas, si no nos aislamos, puede ser que entonces empecemos a contagiar a las otras personas. Para evitar todo el contacto con la posible exterior también, una buena alimentación, una correcta alimentación, ayuda a mantener un sistema inmune fuerte y ayuda a que si el coronavirus se nos impacta a nosotros, que nuestro sistema inmune pueda pelear y que salgamos ariosos o que no tengamos ningún tipo de síntoma. Es la otra opción. Pero depende del sistema inmune y de lo tan fuerte que esté cada persona para enfrentar el coronavirus, es como podemos pasar o no esta epidemia, y después aprenderemos de lo que ahora para no volver a cometer los mismos errores. Pero es una epidemia que va a durar un tiempito a nivel mundial, porque está empezando en algunos países ahora. Todavía a muchos países la epidemia no ha alcanzado un pico, está empezando ahora. Y pongo un ejemplo, Cuba y otros países como Venezuela, hablo de Rusia, que ahora están muy preocupados. Estos países debían haber tomado medidas desde el inicio y no esperar que esta epidemia se regara mucho más, a pesar de ya haber tenido una experiencia anterior desde el mes de enero y el mes de febrero de lo que estaba pasando en Asia sobre todo y después en Europa. Esto es un problema serio.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Qué bueno que estás de regreso en nuestra segunda media hora. Estoy en línea telefónica desde La Habana, Cuba, con Iliana Hernández, periodista independiente, colaboradora y de Cibercuba. Precisamente, Iliana, ¿qué pasó? Hubo un fallo técnico y desapareció de pronto de Granma, de Cuba Debate, todo lo que se había hablado, ¿no?, con relación al tema que estábamos hablando anteriormente. O sea, cuando tú ibas y tratabas de buscar información, pues indudablemente no la encontrabas. Me llama la atención porque quien lo denuncia es Fernando Ransberg, que ha sido siempre pues un buen colaborador, ¿no? Un periodista destacado en Cuba, aunque tuvo últimamente sus graves problemas y creo que en este momento está un poco inconforme, ¿no? Pero, desapareció. ¿Cómo se sintieron ustedes? ¿Existe una mano oculta? ¿Hubo un hackeo? ¿Una ciberclaria por ahí colada? Dame tu criterio en cuanto a esto.
No, desapareció porque le hicieron cambios a unos párrafos que tenían que hacer, al parecer, no parte que no querían que saliera, y lo que hicieron fue hacerle unos cambios a unos párrafos. De hecho, yo lo tengo aquí mismo de frente, los cambios que le hicieron, que tampoco fue algo tan embarazoso, ¿no? No sé, o sea, el cambio tampoco fue tan grave. O sea, no le veo ninguna diferencia, no, tampoco le veo mucha diferencia al cambio que hicieron. Lo que hicieron fue quitar unos párrafos y poner otros, y ya está. Pero prácticamente relacionado con lo mismo, por lo que estoy viendo aquí. Ahora mismo lo tengo enfrente, viendo los párrafos, pero no sé las intenciones de cambiarlo después que pusieron una edición que tampoco tiene mucha diferencia. Ah, será porque, aquí dice, por factores, será para eliminar los bloqueos internos. Bueno, aquí dice, por factores externos como el bloqueo e internos como la todavía limitada acción. O sea, quisieron eliminar, no, es que eso tampoco está eliminado. O sea, no entiendo cuál fue ese cambio, la verdad.
No, y aparentemente editaron lo que al principio había salido original de acuerdo a la rueda de prensa, ¿no?, donde el ministro Alejandro Gil de Madrid, ministro de Economía y Planificación, salía la nota oficial y ha sido totalmente como editada, como... que estaba en proceso de, no se sabe, pero indudablemente llama la atención. Es la primera vez que sucede.
Sí, yo creo que lo que hicieron fue simplemente cambiar palabras. O sea, por ejemplo, se eliminó la palabra proactiva por limitada acción proactiva del empresariado. Se quitó la palabra esa, se incorporó ingeniería, se quitó proactiva y se incorporó ingeniería, es por lo que estoy viendo aquí, y el resto de las modificaciones, pues, no hay ninguna, o sea, solamente se modificó una palabra. Lo veo absurdo, la verdad.
No, en realidad yo tampoco lo entiendo, pero bueno, ahora vámonos a otro tema, porque Miguel Díaz-Canel ha exigido a Estados Unidos hacerse responsable por el ataque a su embajada en Washington. Al terrorismo verbal solo le faltó el armado y ya sucedió. ¿Cómo bien han visto ustedes, no, esta situación dentro atípica completamente? Un individuo que dice que en su perfil de Facebook que se hacía pasar o era una persona que había pertenecido al régimen, tenía pues delirio de persecución, todo esto pues indudablemente ha sido denunciado de una forma muy rotunda en la cumbre de los países no alineados, y en realidad creemos, ¿no?, que sí debe ser investigado. El embajador cubano en Estados Unidos, José Ramón Cabaña, quien aseguró que se encontraba en la sede diplomática el 30 de abril, el día de los hechos, hora en que sucedió el tiroteo, dijo que la administración actual promueve acciones tan reprochables dada su retórica cargada de hostilidad. ¿Cuál ha sido la reacción, ¿no?, de los cubanos a, digo, si es que todo esto ha sido publicado ampliamente en la prensa local?
Sí, ha sido publicado, y de la forma que dices tú, o sea, culpando al odio de que ha promovido ahora mismo los influencers de Estados Unidos, que ha promovido Trump contra el régimen y demás, pero la realidad, lo que cuenta la persona, según los periódicos también, la persona que ha sido quien ha hecho el ataque, él y su esposa, plantean que todo es por la influencia, la paranoia de que lo puedan estar siguiendo las personas de aquí de Cuba. No, en ningún momento se relaciona a esta persona ni con el odio que dicen ellos que está invocando Trump y que están invocando los influencers, sino con la mafia del crimen organizado que lo persigue a él, más cuando tú misma dices que él fue parte de este régimen y que estuvo, la última vez que estuvo aquí en Cuba fue en el 2015. Sabrá Dios lo que se ha desatado, lo que se desató aquí cuando él estuvo, y de ahí es que saca esa paranoia de que déjame decirte, Cari, que puede que no sea tampoco una paranoia, porque tú sabes perfectamente cómo actúan esta gente, que esta gente son una mafia del crimen organizado, y a pesar de que el hombre tenga sus problemas psicológicos y use medicamentos, según cuenta la prensa y la esposa, sabrá Dios lo que habrá vivido ese señor que tiene esa paranoia en sí. ¿Dónde se ve el odio? Por ninguna parte se ve el odio. Lo que se ve en su forma de actuar es el miedo, más que el odio.
Bueno, indudablemente el gobierno de Estados Unidos ha actuado de inmediato y ha acusado formalmente a Alexander Alazo, el presunto autor del ataque contra la embajada, por tres delitos. Es aquí la gran diferencia, ¿no? Que todavía estamos esperando porque se vislumbre una luz en cuanto a los ataques psiónicos sufridos por un grupo de personal de la embajada norteamericana en Cuba, y que no se ha establecido una claridad al respecto, lo cual ha reducido y ha ido en detrimento del pueblo cubano, pues las labores de la diplomacia norteamericana dentro de la isla. La oposición interna cubana es pacífica. La oposición interna cubana, el periodismo independiente, rechaza, como muchos en el exterior, cualquier tipo de atentado terrorista, porque no vemos en ello la solución para los problemas de Cuba. Así que, por lo tanto, alguna situación especial, alguna paranoia ha tenido, pero también bajo un Estado de Derecho, en un país con leyes, va a pagar el precio de la acción que cometió, ya sea por esquizofrenia, por delirio de persecución, lo cual en Cuba no sucede, Eliana.
Así porque, es. Cari, no te olvides que los ataques sónicos también los sufrieron los diplomáticos canadienses. Eso es muy bueno recalcarlo, que no fueron solamente...
También, efectivamente. efectivamente, no, los diplomáticos canadienses, y todo se ha quedado en un limbo. No hay una explicación. Más sin embargo, ha ido en detrimento, pues, de todos los cubanos que han visto restringidas sus acciones dentro de lo que es la embajada norteamericana dentro de Cuba, e incluso hasta los planes de reunificación, la expedición de visa, en fin, vemos dos actitudes distintas y diferentes. Pero te reitero, en un estado de derecho, aquí en Estados Unidos, este hombre, ya sea por la razón que lo haya hecho, no puede hacerlo y será sometido a un juicio. Ahora,
a un juicio con todos los procedimientos legales que llevan. Aquí seguramente que fuera totalmente diferente. Bueno, como lo hemos vivido, yo misma soy víctima de un recurso legal, ilegal, porque ahora mismo yo estoy siendo acusada de receptación, habiendo entregado toda la documentación de que las cosas que se llevaron de mi casa son mías. O sea, no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Y gracias a Dios que este muchacho tiene por lo menos todas las garantías legales que no se puede tener aquí en Cuba realmente. Y vamos a ver en cuál es la conclusión de este caso. Por lo menos sabemos que no es por odio, sino por miedo que él hizo lo que hizo.
Bueno, pues te doy las gracias, Ileana Hernández, colaboradora de CiberCuba, periodista independiente, por haber compartido con nosotros tus criterios, tus opiniones. Pero tengo una última pregunta para ti. No sé, tengo la percepción de que esta pandemia está siendo utilizada para enfatizar la censura de todo lo que son, como tú, periodistas independientes, que caminan las calles, que son víctimas de acoso. Y me gustaría una reflexión tuya finalizando, ¿no?, este segmento contigo.
Cari, no solamente a los que son como yo. Ahora mismo, en todas las colas que hay en toda Cuba, y principalmente en toda La Habana, están los policías multando y arrestando a toda aquella persona que saque un teléfono para grabar o para hacer una foto. Están más pendientes de eso que de la organización de las colas. Eso está pasando, no solamente afecta al periodismo independiente, sino al ciudadano común, al ciudadano de a pie. Este fin de semana me llamaron varias personas de la policía de Sanja para como pidiendo auxilio de todo lo que estaban viviendo, en precisamente salidos de las colas a la estación de policía injustamente. O sea, en estos momentos de pandemia no solamente estamos en peligro y estamos a merced de cualquier cosa que pueda pasar el periodismo independiente. El ciudadano de a pie, el ciudadano común, está totalmente indefenso y la represión ha aumentado en todos los sentidos.
Muchas gracias, Ileana. Tranquila, gracias por cooperar, mantente distante, guarda tu seguridad en todos los aspectos. Esta pandemia no se sabe cuándo va a terminar y ustedes tienen las menores posibilidades, tristemente, por culpa de ese régimen, de poderla combatir con todo lo que requiere este momento para poder hacerlo. Un fuerte abrazo en la distancia y seguiremos contigo más adelante.
Ok.
Bueno, indudablemente no podíamos dejar de concluir este programa de hoy sin hablar de un tema que nos toca a todos de cerca, y es la situación de cómo se está manejando esta pandemia que ha tomado carismas extraordinarias en el mundo entero, que tiene prácticamente a todas las naciones del mundo, pues, buscando soluciones. Los mejores científicos están a la cabeza tratando de encontrar una cura. Para ello me acompaña el doctor Antonio Gordon, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy, porque doctor Gordo, muy buenas tardes, ¿cómo está usted?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cari, y toda la audiencia de Radio Martí? Pues como tú dices, la pandemia ha seguido su curso. Es una pandemia que no ha atacado a la tierra entera, o sea, a todos los países a la misma vez. Empezó, sí, por China, después se vio en otros países del Asia, y entonces de ahí salta a Europa y de ahí América. América llega por dos rutas, por la China, por el Asia, pero también por Europa. Y lo importante de entender aquí es que no hay país en el mundo, en este mundo globalizado, no hay país que pueda estar libre de este contagio. Y resulta interesantísimo ver la comparación que existe entre dos países. Uno que tiene, ¿no?, posibilidades de tener máscaras y de aislar bien a la población, y otro que no la tiene porque no quiere. O sea, no es porque sean paupérrimos, sino porque simplemente ellos decidieron no hacerlo. Estoy hablando de Suecia y Noruega. Son dos países de relativamente altura económica. Pues tú ves que en Noruega hay alrededor de... la cifra de casos en Noruega es 10 veces menos de la que es en Suecia. Y en gran parte eso es porque en Suecia no se han hecho los distanciamientos que aquí, por lo menos en los Estados Unidos, se han tomado muy seriamente. Ni se han usado máscaras, ni se han cerrado negocios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué digo con esto? Que en un país como Cuba, donde por necesidad la gente tiene que salir, pararse en una cola y hacer no todo lo que tienen que hacer para resolver el diario, es un lugar donde se vuelve imposible el aislamiento. Y por lo tanto es ilógico totalmente de que en Cuba haya 1,000 y pico de casos de COVID-19. Muy probablemente estamos hablando de 10 veces o más.
¿No? Es difícil, número doctor Gordon,
de casos en la isla,
lograr conocer al detalle las estadísticas, porque Cuba es un país demasiado cerrado, donde maneja la información y las estadísticas a su manera, pero todo se sabe, y en este momento pues existe un médico para decenas de sospechosos de COVID-19. Están en un centro de aislamiento en Matanza, y desde ahí llegan denuncias de que no hay quien haga la limpieza, tienen que limpiar ellos mismos. O sea, arriba de que están confinados en una escuela ubicada en Hawái Grande, en el municipio de Matanza, han denunciado las durísimas condiciones que permanecen en el centro donde están albergados. A todo esto, en este momento en que eso sucede, pues vemos cómo no se guarda ningún tipo de distanciamiento en las calles de Cuba, donde vemos colas, vemos personas a veces con lo que ellos llaman nasobuco, que son las mascarillas higiénicas, y están en una cola esperando a ver qué llega. Vemos también el problema habitacional, donde tú no puedes guardarte en cuarentena, como estamos haciendo todos en los países normales. Y esto ha sido, pues, indudablemente rechazado y denunciado por la activista Ania Zamora, quien ha conversado con el portal Diario de Cuba, y dice que hay un solo médico para tantas personas, que no hay quien haga ni la limpieza, que tienen que limpiar ellos mismos, que el personal sanitario que los visita pasa sin las condiciones de protección, los nasobucos tuvieron que ellos fabricarlos, no hay guantes. En fin, deme usted una perspectiva como médico, ¿cómo se puede controlar una pandemia en un país bajo estas condiciones?
Bueno, bajo esas condiciones lo que había era que llegara a la conclusión de que el actual sistema de salud social económico de la isla no funciona. Y al hacer una apertura, no solo de la prensa, para que se sepa exactamente qué está pasando en todos los rincones de la isla, sino también no darle cierta empoderamiento, no solo a ciudadanos, sino también a los médicos que están funcionando dentro del esquema y dentro de los controles del Ministerio de Salud Pública, que es un ministerio controlado por la política. O sea, la epidemia en Cuba, en mi opinión, no va hacia un camino desastroso, a pesar de que ellos han hecho recientemente una declaración de que ya el pico de ellos pasó, que ellos no tienen una epidemia seria, etcétera. Pero todo esto que tú estás reportando, de lo cual hay evidencia de que hay médicos enfermos con el COVID, etcétera, y en lugares que están aislados, pero en realidad no están albergados porque no tienen albergue, ¿no? Es una cosa de tipo campamento. Todo eso, pues, se llegará a saber a los cuatro vientos.
Bueno, de acuerdo al Ministerio de Salud Pública, reportó 2 fallecidos por el nuevo coronavirus. Ellos comunican que se elevó la cifra de muertes a 69, mientras que la isla acumula 1.668 casos confirmados oficialmente como positivos. Y yo le pregunto, en este momento, en que tanta falta hacen médicos dentro de la isla, Cuba restablece, justamente aprovechándose de esta oportunidad, el problema de exportar médicos como los que acaba de mandar a Sudáfrica. Deme su criterio, usted como
no,
médico, ¿qué opina al respecto?
Eso no tiene ningún sentido desde el punto de vista de la epidemia, porque en Cuba no hay problemas con la epidemia, vamos a compartir nuestros médicos con otros, pero la realidad es que en Cuba sí hay problemas y ellos lo que están buscando es sacarle el dinero a estos médicos que están trabajando de esclavos.
Pues bueno, le doy las gracias al doctor Antonio Gordon por haber analizado, ¿no?, este tema que nos toca tan de cerca, que nos duele a todos los que podemos guardar las condiciones higiénicas, sanitarias, de distanciamiento, de cuarentena. De esta forma, pues, me despido por el día de hoy agradeciendo a Efraín García, la asistencia técnica, a Miguel Sánchez, la producción, y quien les habla, su amiga Cari Roque. Los deja ahora con el boletín de noticias y más adelante las noticias como son. Que tengan todos muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.